You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Subiendo. 1, 2, 33. Objetivo conseguido. Nivel 33 desbloqueado.
Bienvenidos a este programa de salud bizarro y un poco canacha. A los micros,
Mercé Guarón
y Ricard Tutu Saus. Consejos, anécdotas, entrevistas, curiosidades, canciones y todo lo referente a la salud como nunca te lo han contado. Se abren las puertas de Nivel 33. ¡Empezamos! Hola Ricardo Tussaud.
Hola Mercé Guarón, ¿cómo estás?
Pues bien.
Hoy un programa más, ¿eh?
Esto es ¿cómo corre?
Es no parar, ¿eh? Estamos ya en final de enero, casi febrero. Madre mía, esto es un no parar.
Es un no parar. Pero bueno,
año nuevo,
está bien, ¿no?
Vida nueva y venga, dale que te pego. Oye, tenemos a César otra vez por aquí.
Claro.
Aprovechando, ¿no?
¡Que ya voy!
¿Qué?
¡Ay!
¿Qué?
¡Ay! Es que vengo aquí
y encima llega tarde.
Y César Timason y el Dr. Congo, el chico Sampao. Y mira que me he encontrado también a Yogi, me he encontrado por
Hombre,
aquí.
Hombre, Yogi no estaba
también.
En los programas anteriores. ¿Qué tal, Yogi? ¿Cómo estás? Bueno, mira, ya está relajado. Bien, lo veo que está relajado.
¡Feliz año!
Sí. Bueno, ha pasado un mes ya, ¿eh?
A todes.
Ah, muy bien. Bueno, claro, es que Yogi tiene una sensibilidad especial, claro. Muy
con
bien.
Arroba.
Sí, sí.
Arroba ha vuelto.
Bueno, Yogi
arroba tendida.
Sí. Madre mía, es que esto nunca
va. ¿Y este chico?
¿Ricardo?
¿Qué? Sí, dime, perdona.
¿Vengo?
Sí, ¿qué?
¿Con ánimo?
Ánimo, yo muy, mucho ánimo.
Sin hacerte un menos mal tratamiento.
¿A mí?
Te veo.
¿Cómo
no.
la mañana Sarmiento?
Te no. veo. Te veo muy negro.
Está mal. Está fatal. Señor Yogi, está fatal.
Pero ya no me queda mucho moreno. Ya
le dan mareos y todo. Está fatal.
Madre mía.
Está fatal, ¿a que sí?
¿Con quién ha hablado?
De sanar tu espíritu.
Que así no se acuerdas de cosas. Está mal.
Empezar el año bien.
Bueno, vale. Mira, ya que has dicho una cosa, perdona, ¿eh?
¿Te acuerdas de la rima del año?
Está muy
¿no?
mal. No, no. Que está muy mal, está fatal. Mira qué cara tiene. Oye, ¿sabes qué esto? Traducido a la parte más psicológica, ¿eh? A un paciente, hostia, puede hacer mucho daño, ¿eh? Cuando ves a alguien que viene con ánimo, creo que soy mejor. Y dices,
Estás muy mal, ¿eh?
No, ¿eh?
Somos grandes fabricantes, yo creo. Grandes fabricantes de nocebo.
Totalmente.
Somos grandes generadores de patología.
Totalmente.
Eso es, sí, no debería serlo.
No
pero,
debería
¿sí?
serlo.
¿No?
De hecho, en algún programa hayamos comentado mucho, y ya bastante tiempo, hablar de factor humano. Hablar de factor humano porque es muy importante. En definitiva, te das cuenta que los fisioterapeutas tenemos una gran ventaja, que es tocar al paciente, ¿no? Uh-huh. Y cuando hacemos algún estudio clínico y haces estudios clínicos a doble ciego, ¿no? Con un grupo control, un grupo de intervención, y tocamos a ambos grupos, aunque lo que hagas al grupo control no sea específicamente lo que le curaría, en cierta manera, el hecho de tocar, de interactuar con ese paciente, genera un efecto un efecto placebo, que hay que tener muy en consideración, ¿no? Muy en consideración.
Es verdad, cuando toca, sea ciego, ¿no? Luego da placer.
Claro. Bueno, también es
¿verdad?
La forma de verlo.
Claro.
Igual que hacemos, o tenemos ese efecto a placebo, porque el hecho de hablar, tocar al paciente, genera ciertos estímulos, ¿no? Dopaminérgicos, que vale la pena tener en cuenta. Podemos ser también, como decías tú, grandes generadores de nocebo,
sí.
¿no? Según lo que dices al paciente, igual le haces comer la cabeza de tal manera que realmente se encuentre mucho peor de lo que se encontraba antes de que ni
Por
a la consulta.
Por eso, luego acuden a profesionales...
¿Como usted?
Como yo.
Muy bien.
Que hacemos curaciones álmicas, limpiezas de la laura...
Ah, te lo hablo muy bien. Uh-huh. Sí, es verdad. Es
y
verdad.
Cuescos tibetanos.
Cuescos tibetanos. Muy bien. Sí. Vale, claro. Ay, hace tiempo que no hacíamos los cuescos tibetanos.
¿Cómo los echabas de menos?
Sí. Bueno, lo de la limpieza igual lo hacemos en otro momento, ¿no?
¿Cómo?
¿No? ¿Ah, no?
Hoy es el día.
Sí, pero puede ser cortita la limpieza. Sí, en un minuto, por ejemplo,
limpieza
se puede hacer.
Express.
Venga, va. me ofrezco.
Es como un autolavado.
Me ofrezco a limpieza express, pero tiene que ser muy express. Va, venga, va.
Vale.
¿Qué tengo que hacer para esa limpieza
déjate
express?
Déjate llevar y abre bien la nariz.
Madre mía.
Déjame unos minutos que me prepare.
Ah, ¿aún no? Vale. Ay, ¿necesita usted coger...?
Tengo que hablar con mis guías.
Ah, o sea, podemos ir hablando y cuando esté preparado nos va a avisar, ¿no? Vale. Menos mal, igual me libro y todo.
No,
bueno,
no.
Entonces...
procuraremos que no.
Sigamos con el tema entonces con César y después ya volvemos en todo caso a los cuescos tibetanos y a las limpiezas. Con César dejamos el programa el otro día hablando de mareo cervicogénico, de dolor cervical, hablamos de vértigos. ¿Salió algún tema curioso, algunos nombres que quizás podríamos intentar aclarar, ¿no? Hablamos de canales semicirculares, hablamos de otolitos, en el caso del vértigo, y, ¿por qué no?, explicar cuatro cositas sobre qué es esto exactamente, así quien nos oye entenderá qué le puede pasar cuando tiene un vértigo, y después hablamos de tratamientos, si te parece, ¿no, César?
Sí, sí.
Cuéntanos un poquito, tema de canales semicirculares, cuántos hay, por qué puede haber una afectación a ese nivel, qué son los otolitos, ¿no? Dinos un poquito cómo funciona todo eso.
Bueno, cuando los casos más frecuentes que nos vienen a consulta son casos de vértigos posicionales paroxísticos benignos, ¿no? Que es el más frecuente, y suena un nombre muy largo, pero...
Termina, me ha dado susto y todo.
Claro.
Son los casos más frecuentes y en esos casos lo que estaríamos hablando que se produce es un desprendimiento de unos cristalitos, de un otolito, de unos cristalitos que tenemos en esos canales semicirculares, ¿no? Hay una precipitación y digamos que esa partícula, ese cristal se queda flotando, ¿no?, en el canal semicircular. Entonces, las maniobras de test, de valoración, ¿no?, lo que buscan es primero probar, ver en qué canal semicircular se ha producido la lesión, la precipitación del
cristal. ¿Dónde están los otolitos?
Exacto.
¿No?
Y entonces se utilizan maniobras de reposicionamiento, ¿bien? Hacer que ese cristalito vuelva a posicionarse, ¿no? A impactarse otra vez con la pared. Y
debería estar para que no vaya provocando cierta distorsión a ese nivel, ¿no?
Exacto.
Digamos que el movimiento del otolito por el canal semicircular, que actúa como una brújula para nuestro cuerpo, en definitiva, ¿no? Nos orienta o nos hace al menos saber, informar de cuál es la posición correcta de la cabeza en el espacio. Y cuando esto empieza a distorsionar, pues nuestra cabeza no entiende muy bien qué está pasando y es cuando aparece esa gente que todo da vueltas, ¿no? Realmente ese vértigo tan marcado.
Exacto. Nuestro sistema nervioso tiene varios informantes, ¿no? Pero principalmente tiene tres grandes informantes, ¿no? Para saber cuál es su equilibrio, su posición, su estabilidad, ¿no? Los proprioceptores cervicales, ¿no? La información visual y después el sistema vestibular. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un vértigo, estamos hablando, ¿no?, de que se está dando una alteración, o ya sea en el sistema nervioso central o ya sea en el sistema vestibular. Toda esa información de los proprioceptores cervicales, de nuestro sistema vestibular y de la información visual, toda esa información sube a nivel del sistema nervioso y es el sistema nervioso el que la gestiona, ¿bien? El que gestiona toda esa información para saber cuál es nuestro horizonte, nuestra estabilidad.
Y es como brújula de Jack Sparrow, no sé, claro, qué no va.
Exactamente. De hecho,
yo miré, ¿sabes? Yo miré esto de oreja.
Ah, ¿sí? ¿Cómo que miraste esto de oreja?
Sí, porque César de Mazo, un abuelo que te va a dormir, ¿no? Y ha enseñado el libro.
Ah.
Y así, y he visto bien. Que era como jarrón.
Sí.
Pero como que tiene como asa tres.
Tres
como
asas,
tres asas,
muy bien.
¿No? Y lo de dentro, jarrón, no puede salir por asa.
A las asas, ahí dar vueltas.
Y el problema,
de asa, claro.
De
claro,
ahí, ¿no?
Claro, eso es. Sí,
porque
cada
no
asa,
tiene que estar ahí, no, tiene que estar en bolsita de jarrón.
Eso es lo que ha dicho César.
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Muy
sí,
bien,
sí.
Muy bien. Oye, César, y cuando nos dicen, a ver, ahí me da vueltas todo alrededor mío.
Estás borracho.
O el caso que dicen, no, es que soy yo el que estoy como moviéndome, ¿no?
Es,
con cierta inestabilidad. No sé si mueve todo a mi alrededor, no, es que me muevo yo, ¿no? O tengo cierta dificultad para caminar normalmente, ¿no?
Es un viaje astral.
También. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que suelen explicarte esos pacientes con vértigo?
Normalmente la sensación rotacional, normalmente, que no siempre es así, pero normalmente cuando hay una sensación rotacional, lo primero que nos puede hacer sospechar es en su sistema vestibular. Uh-huh. Otra cosa es que el paciente ya no esté hablando de una sensación subjetiva, sino que nos hable de sensaciones objetivas de pérdidas de equilibrio. No una persona que vaya por la calle y que objetivamente, ¿no? El resto de personas ves que va de lado. Ahí ya estaríamos hablando de desequilibrios, ¿no? Y tal vez estaríamos hablando de otro tipo de problemas. Y después, por otro lado, está la sensación de una cierta... La sensación subjetiva de una cierta inestabilidad, de un cierto mareo, que aquí, pues, tal vez nos podría dar pie a pensar que se trata más bien de un mareo o de un pseudo vértigo. Uh-huh. Pero normalmente la sensación rotacional, la sensación paciente cuenta habitualmente, ¿no? Es me he tumbado en la cama, sí, he girado la cabeza y he notado que todo empezaba a girar, una sensación muy clara de rotación, muy intensa. Normalmente... hacia donde tendríamos que empezar a sospechar es en echar un vistazo a su sistema vestibular.
Fijaros además que cuando, por lo que cuenta César, no debe extrañaros que ante una situación de mareo cervicogénico o de un vértigo pasemos por pruebas muy distintas, ¿no? A nivel pruebas diagnósticas, igual te hacen un TAC craneal, como te están haciendo pruebas visuales, como te puede ver un otorrino, como el fisio osteópata puede tratar tus cervicales, valorar tus cervicales, o incluso hacer pruebas específicas para esos vértigos, ¿no? Así que del conjunto de pruebas diagnósticas se establece finalmente qué tienes, ¿no? Qué puedes padecer y buscar la mejor solución, o al menos una estrategia que sea buena, ¿no? Para mejorar esta situación en la que te encuentras, ¿no?
Sí, normalmente cuando hablamos, ¿no? Que el paciente tiene una cuestión de desequilibrio, que estaríamos hablando de algún problema a nivel del sistema nervioso central, ahí sí que eso queda muy en manos del neurólogo. Ajá. Los vértigos se tratan, ¿no? Con las maniobras que ya hablamos en el otro episodio, ¿no? De las maniobras de reposicionamiento otolítico, ¿no? Y sí que es verdad que también se incluyen otro tipo de trabajos, ¿no? Como pueden ser los ejercicios oculomotores, ejercicios oculocervicales, se le dan ejercicios de los ejercicios de Brandaroff, bueno, ejercicios domésticos para que el paciente pueda someter a prueba su sistema uh-huh. vestibular. Y en el caso del mareo cervicogénico, ¿no? Pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? En el mareo cervicogénico sí que estaríamos, tal vez la terapia manual ahí tendría más cabida, ¿no? Habría una parte de terapia manual, pero también en un mareo cervicogénico, ¿no? También lo trabajaríamos al paciente con ejercicios oculomotores, ejercicios oculocervicales y también maniobras vestibulares, ¿no? Aunque se trate de un problema de mareo cervicogénico, ¿no? Está bien trabajarlo desde todos esos puntos de vista que hemos mencionado ahora mismo.
Creo que es importante saber y destacar que hay una parte de responsabilidad también del paciente cuando quiere mejorar sí. estas situaciones, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, el trabajo manual, el trabajo en consulta, el trabajo de diagnóstico en este caso puede ser muy importante, pero es verdad que después hay un acompañamiento, es cierto, no los dejamos de la mano de Dios, ¿eh? Pero sí que el paciente debe implicarse en ese tratamiento a posteriori para mantener un buen estado, ¿no? Para que no se repita ese tipo de situaciones demasiado pronto, evidentemente, ¿no? Y si se puede evitar ya que vuelva a aparecer, pues mejor que mejor, obviamente. Porque es verdad que siempre hay como muchas cosas añadidas a eso, ¿no? El paciente que tiene un vértigo como el que estamos citando ahora mismo, igual también tiene asociado un problema a nivel cervical importante, con discopatías importantes, y al final cuando el complejo cervical no funciona bien también puedes volver a desencadenar el mismo proceso de vértigo que has tenido inicialmente, ¿no? Al final todo confluye en que debemos mejorarlo en conjunto, de forma integral, ¿no? Que es lo que pretendríamos con ese tipo de trabajo.
O sea, es una limpieza a fondo.
Limpieza a fondo.
Así como un poquito de todo.
Sí,
yo creo. Y así que sí. Pues das.
Claro.
Das. Así, al rojo o al negro, pues un poquito. Claro. Diversifica, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Yo creo que el tema vértigo y mareo cervicogénico está bastante claro y es un trabajo interesante. Y al menos sabe el paciente o el que nos escucha qué puede esperar, ¿no? Que le hagan unas pruebas, claro. Que habrá un tratamiento para eso, que quizás habrá que hacer un poco de trabajo en casa, que eso es fundamental. Y teníamos otras entidades. Habíamos hablado de problemas discogénicos, de dolor facetario, cervical, lumbar, es igual, ¿eh? Uh-huh. Y, oye, podemos explicar también... ¿Qué hacemos habitualmente en esos casos, esos tipos de pacientes? También los tratamos y son muy frecuentes este tipo de problemáticas en consulta, ¿no? Es un poquito lo más habitual, ¿no?
Sí, habrá casos en los que Claro, dependerá del caso que tengamos delante, del síndrome clínico que tengamos delante y de la intensidad de este, ¿no? Para ir escogiendo cada vez el mejor tratamiento. Es importante, yo creo, que siempre tener un punto de vista o un conocimiento, intentar tener un conocimiento transversal de aquellos síndromes clínicos que nosotros vemos en consulta. Por ejemplo, si hablamos de cervicales, ¿no? O en lumbares también nos serviría, ¿no? Pero hay determinados momentos que en un dolor discogénico pues necesitamos la ayuda de medicación, ¿no? Nosotros no podemos medicar, pero hay profesionales de salud que sí, ¿no? Pues entonces, pues oye, pues en esa fase tan aguda igual nos interesa, en esa primera sesión, oye, diagnosticar al paciente, decirle, tienes esto, preparamos un informe, se va a ver al médico, ¿no? Igual necesitamos algo de medicación ahí para que nos baje de la fase aguda, ¿no? Pasado la fase aguda, ahí, ¿no? Tenemos todas las estrategias que tenemos los fisios y los osteópatas, ¿no? De terapia manual, en todas las versiones posibles, ¿no?
Aparatología.
Aparatos. Sí. Tenemos todos los abordajes que podemos tener. El ejercicio, mandar ejercicios. Volvemos a retomar la idea de que el paciente tiene mucho que hacer en su recuperación, ¿no? Transmitir esa idea al paciente. Yo creo que en casi todos los cuadros clínicos el paciente tiene que ser consciente que la recuperación pasa en buena medida, en buena masura, por sus manos, ¿no?
Has creado tendencia,
muy bien, Rica. Muy bien, ¿eh? Todo el mundo que hable con mesura.
Claro, la mesura es la...
Con mesura, está bien. Con sabrosura. Ay, no, muy bien, es que yo creo que es un poquito la idea, ¿no? Y cuando viene un paciente a la consulta con ese tipo de problemáticas y con ese tipo de dolor, evidentemente el dolor agudo nos limita un poco de cara al tratamiento, es verdad, ¿eh? Tenemos nuestras herramientas para trabajar aún con dolor agudo, pero claro, no esperes un gran trabajo de movilización cuando estés en fase muy aguda, no sería muy conveniente, ¿no? Igual haremos otras cosas, ¿bien? Aún así, en fases ya subagudas, un poco más cronificadas, hay mucho trabajo que hacer. Trabajo manual, que va a ser muy interesante, ejercicio terapéutico, que va a ser muy importante para el paciente también. En definitiva, forma parte de un pack de tratamiento que es necesario llevar a cabo. Si quieres que mejore notablemente y de forma rápida ese proceso, porque casi siempre cuando lo dejamos esperando que ya mejorará con el tiempo, no suele mejorar tan fácilmente como esperamos, ¿no? Es decir, que lo de ya se pasará no siempre se pasa, no suele ser lo más habitual.
Bueno,
¿no?
pasa algo más gordo y eso otro ya no es tan importante.
Te oculta, ¿no? Claro. Te oculta lo que tienes, ¿no? En estos casos, por ejemplo, técnicas descompresivas creo que pueden ser interesantes, ¿no? Es decir, un trabajo descompresivo a nivel de columna, para el disco, para problemas facetarios, ¿no? Son un tipo de tratamientos dentro de cabe bastante habituales, ¿no? Manuales o mecánicas, ¿eh? Pero técnicas descompresivas pueden funcionar bastante bien.
Cosas que resultan bastante bien a nivel de cuando hay un dolor facetario, todo lo que son las movilizaciones rítmicas, ¿no? Tanto en lumbares como en cervicales, ¿no? Cuando tenemos una faceta que nos está dando un dolor, incluso dolor referido facetario, sí. ¿No? Coger esas cervicales, coger esas lumbares, ¿no? Y darles movilizaciones rítmicas que no generen dolor mientras tú las haces, ¿no? Suelen ser una muy buena estrategia para quitar dolor. Con el disco, aquí se tiene siempre que andar con más cuidado porque tienen más capacidad de generar clínica. Y con las radiculopatías, pues un poco nos pasa lo mismo, ¿no? Que según qué fases de la radiculopatía, a veces es difícil encontrar movilizaciones que nos entren, ¿no? Pero una vez... ¿no? Como decíamos, ¿no? Una vez bajada la fase aguda, la terapia manual puede ser interesante. Abrir forámenes, etcétera, etcétera. Sí, está.
Hace un par de meses tuvimos aquí a Juan López, al doctor Juan López, método Paul.
Sí.
Es de Juanvi, el chico de mil nombres.
Sí.
Y así, Juanvi.
Y hablamos de las técnicas de movilización rítmica, que él utiliza hace muchísimos años, ¿no? Y es un poquito la idea, ¿no? La idea de movilizar, de darle un poco más de elasticidad a los tejidos que ya pueden estar un tanto dañados, ¿no? Por la falta de movilización, por la inflamación crónica en algunos casos. Y esa movilidad, aparte que irrigas, ganas elasticidad, haces también que estén mejor hidratadas las facetas articulares, el propio disco, creo que para el paciente es muy antiálgico, ¿no? Tiene un efecto descongestivo interesante. Sí. Eso vale la pena.
Bueno, como lo comparaba Juan, ¿no? De hecho, con ese acunamiento, ¿no? O ese... Claro,
como que te calma.
Mecer del... ¿no? Claro, ese... Ay,
eso es como muy indio, ¿no?
Ay.
Es como muy indio.
Sí, sí, más allá, así un poco.
Muy chamánico.
Muy chamánico. Y ¿sí? Ya que estamos en chamánico, sí, sí. No sé si es el momento. Yo me ofrecía.
Yo es que te veo muy mal, ¿eh?
Limpieza, pero. Podemos hacer de una forma más o menos rápida. ¿Usted cómo lo ve?
Ahora en medio de la conversación.
Bueno, como hemos cerrado un poquito el tema ahora de tratamiento, si lo veis bien, ¿eh?
Trátelo, pero, Yogi. Pero que es que rápido, está muy mal, ¿eh? No ve.
Ya se le ve.
Sí, se Gosti, le ve. Es verdad. Es que no se cuenta de cosa. Claro, ese un poco está mal.
Claro.
Está sucio.
Bueno, a ver, lo de sucio tampoco, coño. A ver si vamos a estar ahí.
Está sucio de Laura. De las Laura. Cosas de colores al lado.
Bueno, si hay que hacerlo...
El Laura.
Apagada.
Bueno,
pues nada, encienda Laura y rapidito va, que tenemos cosas que hacer y si no, no acabaremos nunca. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer? A ver, vaya diciendo.
Tú disfruta.
¿Primero?
Ya.
Cálmate.
Me cuesta mucho, estoy muy nervioso. Muy nervioso ahora mismo.
Cálmate.
Venga, ¿qué hago?
Va. Pasaré el cuesco tibetano.
Esto ya empieza mal. Sí.
Para tranquilizar tu espíritu.
Bien.
Y poder sanarte mejor.
Sí, vale.
Cállate. Te pasaré una ramita de olivo.
¿También?
Hostia.
¿Vale? Joder. Me he quemado con una ramita en la oreja. Madre mía. ¡Ay! ¿Y eso qué ha sido?
Esto empieza a sanar.
Madre mía. Lo está sacando ahí todo.
Santa Paca.
Hostia,
Santa Paca.
Madre mía.
Saca de este individuo toda su caca.
Joder. Hostia. Madre mía, por Dios. Pero a ver.
Limpia su espíritu.
Esto...
Y limpia su alma.
Joder.
Tú relájate.
Esto es hipocloridía.
Baja tu nervio.
Mi nervio.
Sube tu calma.
Hostia, va a ser así todo el rato, ¿qué?
Chimpum.
Madre mía.
Ha sido express.
Joder, es un trance esto. ¿Oh, todavía?
Ay,
huele
yo
como
creo...
cebolla un poco. Un poquito como cebolla me ha venido.
Yo creo que a este señor le queda como algo. Está mirando raro.
Me encuentro mal.
Ay, Ricard.
Madre mía.
Más limpio se te ve.
Sí, se me ve más limpio.
Sí, ha funcionado.
Me veo. Sí, estoy más relajado.
Ay, sí que está relajado, sí.
Hostia, es que, por favor.
¡Ah!
Enhorabuena.
Sí.
¿Has sanado?
He sanado, gracias. Hostia. Ya, me encuentro mejor. Me encuentro mejor. ¿También se encuentra usted mejor?
Yo no.
No, bueno, ya imagino que... Le he traspasado todo el mal rollo.
¿Cómo te encuentras?
Mucho más relajado, más tranquilo, como que respiro mejor.
¿No le ves mejor color?
Mejor color, todo lo que dice el señor. Todo
un poquito
lo que
dice así. De hecho... Sí. Creo que esto deberíamos repetirlo para que te encontraras aún...
No, no hace falta.
Mucho mejor, pero sí, ya. Porque ha sido express, por lo tanto, podemos acumular express otros días para que te vayas encontrando mejor.
Sí, claro. Eso cuando ha sido venga... una limpieza como de que viene la suegra.
Rapidita.
Rapidito.
No hemos profundizado.
Ya. Oye, bien, me encuentro mejor. Muchas gracias.
Se mira, Ricardo, ¿qué he aprendido a hacer? Mira.
A ver. Pero,
¿te ha gustado?
A ver, Luis, que
eso lo he aprendido.
Solo falta que tú empieces con esto también. Tú que eras una chica tan formal.
Ahora tú, César, ahora tú.
Vamos allá. Bueno, fuerte.
Ay, pobre César, no le hagas hacer cosas raras. Oye, pues venga, va, vamos a darle como el punto y final a todo esto, ¿no? Estábamos hablando de tratamientos para el dolor vertebral, lumbar, cervical. Y, hombre, ya que hemos hecho algún inciso con la parte visceral, quería romper una lanza ante ese tipo de tratamientos que también son realmente interesantes, ¿no?
Está roto.
Sabemos que hay técnicas muy precisas para poder trabajar sobre estructuras que generan tensión importante en la zona abdominal, en la región torácica, incluso en la zona del cuello, de la que hemos hablado también en algunas ocasiones, y hablo de elementos viscerales, que se pueden trabajar muy bien. También sabemos que movilizar estos elementos tiene un efecto interesante sobre estructuras de la pared posterior, columna vertebral, músculos de la zona, zona y hará, en muchos casos también, que disminuya el dolor a ese nivel. El porqué es muy sencillo. Son relaciones mecánicas a través del tejido conjuntivo, ¿no? En definitiva, todos los elementos que hemos ido citando, un colon en la zona abdominal, un intestino delgado, tienen una relación, una vinculación con la pared posterior a través de estructuras. Fascia de Toll, fascia de Treitz, un mesenterio. Estas estructuras pueden generar también tensión y problemas a ese nivel. Y una cosa más, dime.
Un mesenterio y hasta un año.
Es agudo, ¿eh? Sí, sí, muy
puede
bien.
Pasar tiempo.
Sí, sí, pasar tiempo volando. Y, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Ya que hablamos del dolor abdominal, perdón, del dolor lumbar, ¿por qué no hacer un inciso en algo que no hemos comentado y que puede ser muy interesante?
¿Qué es?
Porque en algunas cirugías, uh-huh, hablamos de cirugías muy habituales, uh-huh, una cesárea, por ejemplo, ¿no? Cirugías, aunque sea vía laparoscópica de la zona abdominal, uh-huh, encontramos, y eso vemos algunos casos de pacientes ahora bastante interesantes, casos de adherencias tisulares tan exageradas, tan, uh-huh, bestias, entre estructuras como el intestino grueso de la pared posterior, algunas asas intestinales que pueden llegar al punto de la oclusión, uh-huh, por adherencias tisulares que hagan convertirse en bridas, ¿no? Que obstruyen esa asa intestinal. O incluso hablamos de pacientes con cesáreas que igual empiezan a tener grandes áreas fibróticas en órganos de la pelvis menor.
Sí.
Con un dolor referido hacia la zona sacroiliacas realmente importante. Y quizás, aunque haya además un problema mecánico, jamás miramos, bueno, jamás, sí, pero lo sabemos, lo conocemos, lo trabajamos también, ¿no? Pero poca gente sabe que se puede trabajar también desde este punto de vista.
Claro.
La parte visceral es tan importante trabajarla también para que elimines un foco más de tensión en una zona que está muy castigada de por sí a nivel mecánico, ¿no? Sería un poquito la idea, el objetivo en estos
que
casos.
Que luego cuando ¿no? Las imágenes que hemos visto de esas adherencias, luego piensas, sí, es que con toda la razón, hoy me ahogo, con, sí, toda, sí, la razón, esto, sí, esto tiene que dar algún tipo de clínica.
Tener problemas,
es que es,
claro.
Claro.
De hecho, me gusta explicar.
Como si Spiderman hubiera estado jugando,
claro,
por ahí.
Me gusta explicar algunos casos, porque no hace demasiado vino una paciente que estamos tratando todavía y la mejora clínica es muy significativa. Y después de un cáncer de ovario, le extirparon ovario, útero. La intervención teóricamente fue bien, ¿no? Aún así, después quimio, radio, en fin, todo el proceso, ¿no? Y sí es verdad que esta mujer, al cabo de unos años, empezó a tener grandes problemas a nivel intestinal, con mucho dolor abdominal y mucho dolor también a nivel lumbar, un dolor referido a nivel lumbar, ¿no? A nivel mecánico lumbar parecía que no había nada, las pruebas diagnósticas, resonancias, no daban tampoco signos de alteración o lesión a ese nivel, pero cuando la reintervinieron para ver qué pasaba a nivel, nada, laparoscopia exploratoria, vieron un cúmulo de adherencias brutales a nivel intestinal. Tan bestia que tenemos las imágenes, ¿no? Tenemos las imágenes que las cogió también el cirujano, y otras, para tenerlas incluso como en archivo, imágenes de adherencias exageradísimas, con una oclusión intestinal además, una zona del intestino delgado ya necrosada por la brida que había acabado de estrangular parte de ese intestino delgado. Lo liberó, evidentemente, y también tenemos las imágenes de la zona liberada, adherencias cortadas y cauterizadas, obviamente, porque eso también llega a vascularizar. Y sí, mejoró algo el dolor lumbar después de la intervención, aunque aún persistieron a cabo de unos meses, incluso volvieron a aumentar otra vez las molestias. Y básicamente porque pensamos, hombre, si se han producido tantas adherencias una primera vez, ¿por qué no una segunda vez? O sea que la idea es esa, ¿no? Con el ánimo de no volver a operarse, la opción pasaba por coger y hacer algún tipo de tratamiento a ese nivel. Y, por suerte, no sé cómo están esas adherencias, pero no las vemos, ¿no? Pero las podemos intuir que estarán allí. El trabajo manual tiene un efecto muy interesante. Y hemos conseguido mejorar tanto el dolor a nivel abdominal como incluso la función a nivel digestivo y, sorprendentemente, ha desaparecido el dolor lumbar, que era un dolor referido en su caso, ¿no?
Claro, si puedes llegar a dar de sí esas adherencias, sí, ¿no? Por así decirlos, ¿no? Como,
sí,
como una goma que ya no aprieta tanto.
Sí, y posiblemente, pues, si hay algunas que estaban en una fase todavía muy precoz de formación, te encuentras aún con la suerte de que quizás no prosperen, no vayan a más, no se densifique ese tejido hasta el punto de llegar a ser una adherencia muy severa o una brida en algunos casos que genera la oclusión intestinal finalmente, ¿no? Así que, bueno, yo animo que aquellas personas que trabajan mucho en el campo musculoesquelético también hagan la incursión, ¿no?, en la parte visceral, porque es un complemento ideal
ahí,
para,
¿no?,
esos pacientes.
Porque está ahí, claro.
Y yo creo que es un complemento como muy bueno para esos pacientes. Es algo que les va a ayudar, ¿no?, a tener una vía más de trabajo, que en algunos casos puede ser muy importante. En otros no, en otros son un problema mecánico de base y ahí, pues mira, una ayuda sin más, ¿no? También no olvidemos que cuando trabajas la pared anterior, ¿no?, trabajas musculatura, trabajas músculos, pared anterior, pared lateral, pared posterior, de la zona lumbar, de la zona cervical, cuello, también tiene un efecto sobre la columna. Eso, o sea que mecánicamente tiene interés ese tipo de trabajo.
Claro. Está claro que a más herramientas tenemos, ¿no?, está bien, porque nos pueden venir perfiles de pacientes de todo tipo, ¿no?
Sí.
Y está bien siempre tener una visión amplia. Sí, sí.
Claro, me voy a ir a mi rollo.
Ve a tu rollo.
Me voy a mi rollo.
Venga.
Pero claro, en pacientes, por ejemplo, como en este caso que estás explicando, que muy seguramente, como la gran mayoría de personas, que encima les acompañan, ¡ay, ay, 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 que me derrito! ¿No? Esto va así, ¿no? Bueno, que les acompaña normalmente un estreñimiento.
Sí, ella tenía un estreñimiento, ¿no?, muy importante.
Claro, y que lo normalizamos, porque como es habitual, pues queda normalizado, y si no de vez en cuando, pues me laxo y ya está y acaba. Claro. Pero eso se traduce en un menor movimiento peristáltico. Claro. ¿No? Entonces,
sí.
El hecho de ya por sí solo reconducir ese estreñimiento, ¿no? Pero bajo esta situación de pasamos unas cirugías por un tema además oncológico, que además esos dolores referidos, que se ve que hay unas adherencias viscerales
muy
importantes,
marcadas, sí,
que hay ya un estreñimiento de fondo que ya lo había, pues oye, otra vía para intentar resolver y dar un poquito más de movimiento peristáltico
ojo,
a la zona, pues también va a ayudar, aparte de la detoxificación
claro,
a nivel hepático que has de hacer.
Quimio, mucha medicación durante muchos años.
Claro, para que todo, ¿no? Muchas veces hemos hablado de sacar el sustrato para crear nuevo tejido y que tu cuerpo pueda reparar y que no haga una mala reparación, que eso es como construir un barrio rápido y mal,
sí,
¿no? Y que sea el tejido mejor estructurado y que dé un mejor soporte y de más calidad, pues eso pasa por detoxificar, por bajar esa inflamación de bajo grado sostenida, ¿no? O sea, es la mirada más holística, ¿no?
De hecho, hablamos de esa inflamación crónica de bajo grado, ¿no?, que tienen muchos pacientes con
claro,
una alteración digestiva
pues
ya de base, ¿no?
Mira, ¿sabes quién no lo tiene? El que se está tratando.
Claro.
Sí, claro. Es el que menos tiene, es verdad. Mm.
Claro.
Es verdad.
Y el que le ha tocado el oromillo no hace mucho, que es una pasada.
También. Realmente es complejo el diagnóstico.
Es complicado. Pero lo dices tú, con herramientas, ¿no?, y con una buena base, yo creo que también de conocimientos. Al final son muchos factores que tienes que valorar, ¿no? Desde descartar cosas muy serias, ¿no?, con las red flags y saber que eso hay que derivarlo, obviamente, pero la parte diagnóstica es compleja, es difícil, y ahí la parte mecánica hay que valorarla, la parte visceral hay que valorarla, una parte postural, global, más integrativa, hay que valorarla
¿Y
también.
¿Y cuánta gente, por ejemplo, que hablamos antes, ¿no?, con temas de cirugías lumbares por discopatías, por lo que sea, que lo dice Jolín, ha quedado peor sensibilizada, ¿no?,
sí,
después de la cirugía que no antes, ¿no? Tenía mucho dolor después de la cirugía, pues quizá la intervención no fue, no que estuviera mal hecha, no por eso, sino no sobre el elemento condicionante al dolor de esa persona, y pues ahora tienes un foco más.
Y sin contar
de
con
dolor.
Esos pacientes que, claro, al final el dolor es complejo. Y el dolor,
claro,
para tener dolor, no es necesario tener lesión.
Claro, exacto.
Entonces, claro, si ya...
que haya algo no implica tener dolor, y que
claro,
no haya nada no implica
exacto,
no tenerlo, ¿no?
Exacto.
Decimos antes,
entonces...
Y no quiero abrir un melón, ¿eh? No quiero abrir un melón porque igual sería...
Melón.
No, sería demasiado. Pero con la experiencia que tenemos... Dime.
No, vamos a cenar ahora, no...
Melón no, melón es indigesto para cenar, ¿no?
Yo pongo jamón.
Claro, pero sí que para hacer una pequeña puntualización, y por la experiencia que somos aquí tres fisios, ¿no?, que vemos pacientes con frecuencia...
Y un maestro yogui,
que
sí,
también ve sus pacientes.
Y a saber, y la de arriba, que para que yo no cuento que...
Vale, también, todos vemos cosas, ¿no?
Pero, yo veo cosas.
Claro, entonces, pregunto yo, ¿eh?
Pregunta.
Por experiencia, no sé vosotros cómo lo podéis ver, pero pacientes ya... intervenidos quirúrgicamente. hernia discal lumbar, especialmente, porque había una radiculopatía rebelde que no evolucionaba correctamente y, oye, pues nada, quirófano, ¿no? Suele pasar, y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La cirugía funciona bien al inicio. Es decir, te dicen, no, me he mejorado mucho, pero al cabo de unos meses hay una especie de vuelta atrás en muchos casos, ¿no? Como que aparecen nuevamente los signos clínicos que tenía al principio, y casi todo lo asocian a un tema de fibrosis, muy a menudo. No, esto es una fibrosis, ¿no? Y aquí es como que, pero aquí no te puedo hacer mucho más ya.
Es una entidad en sí. La cirugía fallida de espalda es una entidad en sí y es un escenario, si ya en sí la radiculopatía puede ser compleja, la cirugía fallida, por dos, es más complejo si cabe.
Claro.
Entonces son casos que se tienen que revisar con mucho cariño, con mucho mimo e intentar entender bien el caso. Si es complejo.
Es difícil.
Y tampoco se valora cómo se llega a esa cirugía. Claro. Porque no son cirugías normalmente que sean urgentes, ya te meto corriendo al quirófano, es decir, hay una espera, sí, no una preparación, y muchas veces no. Total, si me van a operar, como si la operación fuera la solución.
Sí,
ojo,
ya no,
¿no?
No hago nada,
es decir,
no hago
si
nada
yo,
porque ya me van a operar.
Claro,
¿no?
Si ya llego muy inflamado a la cirugía y con mayor atrofia muscular porque no me muevo de todo el dolor, de la cantidad de medicación que me estoy tomando, ¿cómo podemos esperar que ese postoperatorio
sea bueno?
O sea, no.
Realmente es una parte complicada y merecería programas enteros, ¿no? Hablar de cirugías de espalda, cirugías de todo tipo, ¿no? Y sus consecuencias, porque son muy buenas, a veces no hay más remedio y también a veces pues tienen sus problemas, ¿no? Evidentemente.
A día de hoy, en principio hay algunas... se deberían operar hernias, ¿no? Radiculopatías en muy pocos casos realmente.
Claro.
Lo que nos dice hoy en día la bibliografía es que en la mayoría de casos, ¿no? Yo que sé, en el año 2000, en el año 2000 y poco, ¿no? Se operaban, especialmente la privada, se operaban muchas hernias de disco.
Claro.
A día de hoy sabemos que a medio plazo, ¿no? A los 6 meses, una persona intervenida, una persona tratada pues con fisio, con medicación, claro, cuando toca, o incluso con alguna infiltración, ¿no? A los 6 meses seguramente van a estar en el mismo sitio, ¿no?
Sí.
Entonces dices, bueno, entonces vale la pena operar, porque
te ahorras,
estás operando
un quirófano, ¿no? Claro.
Con todo lo que conlleva, ¿no? El quirófano, ¿no? Entonces, si sigues un poquitín lo que hoy en día está sabemos, ¿no? Con la evidencia científica que tenemos, pues en principio se deberían operar pocos casos.
Claro. Como es un melón de estos que abrimos y sería para hablar largo y tendido, oye, ¿qué te parece? Sí, ya, sí, el melón. Para otro programa dará esto. Ya creo que en algún momento u otro podremos recuperar el tema de cirugías, hablar de ellas.
Uy, un montón.
Y en algún programa que otro saldrá el tema seguro, ¿no?
Un montón.
Y yo creo que ahora sí ya es momento de empezar a acabar este programa de hoy. Despedir a César, que hemos tenido aquí 3 días enteros haciendo programas.
Muy bien, un aplauso para César, porque ha aguantado
un placer.
Un montón.
A gustísimo con vosotros.
¿Sí? ¿Lo has pasado bien, César?
Sí. ¿Te
has
divertido? Muy bien, muy bien.
Pues, yo también he estado con mucho gusto, César. Sí. Pesarte más,
¿eh? Sí. Aquí en tu casa, en la casa de...
Y claro, mi casa es tu casa.
Claro, y cuando vuelvas igual te dice tu nombre correctamente y todo.
Sí.
¿Qué no lo digo bien o qué? Bueno, pues yo digo cómo hablo, ¿qué pasa?
Mejorable. Bueno, pues nada, César, un placer.
Y hasta siempre lo busco.
No, hoy no. Yogi, ¿no? Yogi, muy bien, que también encantado de tenerla aquí.
¿Sois todos?
Y muchas
de luz.
Claro, y muchas gracias sobre todo por la limpieza que me encuentro, pero
apaga,
fantásticamente
apaga
bien.
Apaga al salir.
Bien. Sí que la factura va cara este año. Y bueno, Mercé, pues
bueno,
nada,
pero
nos despedimos,
¿no? Bueno,
el
próximo,
¿no?
día, claro. César,
sí.
Vuelve cuando quieras. ¿Sí?
Claro. Pues venga, hasta la próxima. Chao.
Adiós, adiós.
Adiós. Chao.
Adiós.
Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ven a por más. Te esperamos en el nivel 33. We'll be right back.
¡Ay, ay, ay! ¡Para, chico San Pau! ¡Para!
Pasalushka.
Dice, madre mía, que me da vuelta. Esto parece Noria de Londres. ¡Me da vuelta todo!
Tú tienes mareo.
¡Oye, de vértigo ese!
Tú tienes vértigo.
Sí.
Yo tengo vértiga.
Eso cura, ¿no?
Eso duele.